Julfe Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Vamos a celebrarlo y a seguir luchando por todo un montón de asuntos que nos afectan y mucho. ¡Viva la lucha de las mujeres!
¡Viva!
¡Arriba la lucha de las mujeres! ¡Estamos hasta el culo! ¡Estando tío culo! ¡Que llegue el mismo color! ¡Es una lona no! ¡Arriba la lucha de las mujeres!
¡50 mujeres al año!
Nosotras las personas, Nerea, de Ecologistas en Acción, de Euskal Herria, Madrid, ubicada en una comisión especialmente de educación, pero ecológica. Buenas, Nerea.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Sí, educamos bien, y mucho.
Bueno, me temo que no, intentamos que sí en Ecologistas, pero desde la comisión intentamos plantear qué educación debería de ser, pero... Me temo que la educación para la vida No está muy presente.
No está muy presente. ¿Muchos años ya en Ecologistas en Acción?
Pues yo empecé realmente en el grupo local de Móstoles.
Ajá.
Allá que era donde, bueno, donde yo me he criado. Y pues allá por el 2002 o así. Y cuando me mudé a Madrid en el 2006, 2007, pues ya me incorporé al grupo de Madrid y concretamente a la Comisión de Educación.
O sea que 10 añitos, ¿eh? Casi al sí. Calor del inicio, ¿no? De la nueva marca de Ecologistas en Acción, ¿no?
Uh-huh. Sí, más o menos.
¿Y cómo describirías ese crecimiento en todos los sentidos, sobre todo me refiero a Madrid, de este espacio organizativo y de lucha que es Ecologistas en Acción?
¿Cómo describiría el espacio?
Sí, el crecimiento, ¿no? Lo que una tiene como sensación en estos 12 años, ¿no? Desde aquel inicio a hoy, que constantemente ves nueva gente, nuevos grupos, nuevas comisiones, y Madrid parece que en la gente inquieta, en cualquier actividad sociopolítica de gentes inquietas, tiene que haber algunas gentes de Ecologistas en Acción.
Claro, o sea, pero yo creo que es, bueno, fruto de tantísimos años, ¿no? De un montón de grupos locales vertebrando el territorio, que al final, metiéndose en todas las luchas, pues al final hace que la gente te conozca. Y es verdad que en el Grupo de Madrid, como que nosotros en la Comisión de Educación que hacemos la acogida y nos va cayendo gente a cuentagotas, pero la gente que cae pues se va quedando y va creciendo el grupo y va viviendo además también cambio generacional. Y bueno, sí que es verdad que se nota ese crecimiento.
Se nota porque además Ecologistas en Acción en Madrid, jornadas de lucha social, ¿no? Uh-huh. A la vez también tomar la bolsa. Quiere decir que no se trata solo de la naturaleza entendida aisladamente, ¿no? Del conjunto de la vida, ¿no? Abordáis un abanico muy amplio, ¿no? De problemáticas.
Sí, porque realmente abordamos la ecología desde la visión del ecologismo social, ¿no? Que entiende que no podemos fijarnos solamente en la naturaleza, porque realmente lo que ocurre en la naturaleza y lo que nos ocurre a las personas es dentro de un modelo socioeconómico, dentro de un modelo de producción, que, bueno, dentro de un modelo de globalización, ¿no? Ahora mismo, que evidentemente tiene consecuencias sobre todo eso y es parte de la gran mayoría de las causas, ¿no? Entonces no podemos fijarnos solamente en esa naturaleza, en la naturaleza aislada, ¿no? Aisladamente. Por eso nos metemos en todo, porque realmente creemos que es necesario, ¿no? Que no podemos atajar los problemas solamente protegiendo espacios o protegiendo animales.
Pero me consta que esa puede ser la voluntad de cantidad de iniciativas y grupos, pero no todas consiguen dar la bienvenida y la acogida a nueva gente. ¿Cómo lo hacéis? Nos tenéis que contar la fórmula mágica, ¿no?
Bueno, pues no sé, será que somos muy majas, ¿verdad? y que realmente, bueno, la gente se siente acogida y encuentra como muchos nichos diferentes, ¿no? Donde que hay un poco para todo el mundo, ¿no? Para involucrarse un poco en lo que más te inquieta.
Para nosotras es como muy interesante estaros observando en muchos temas, pero hay uno en particular, que es el de la globalización capitalista, financiera y, bueno, todo aquello que a Ramón le gustaba de títulos largos, ¿no? Uh-huh. Y que otras muchas seguís dándole, ¿no? O sea, ¿cómo son estos debates dentro de Ecologistas en Acción y cómo se articula, ¿no?, también el pensar global y actuar global, ¿no?
Pues yo creo que se articula, bueno, gracias a personas como Ramón, para empezar, que yo no viví los grandes años de militancia de Ramón en Ecologistas, la verdad. Me los perdí porque por aquellos años todavía estaba en Móstoles y no los tengo tan presentes. Pero sí que me consta que, bueno, él y otras personas como que se interesaban mucho por meter esos discursos, ¿no?, tan necesarios. Y bueno, parten normalmente de ciertas comisiones de trabajo, pero que se preocupan mucho de que lleguen al resto de comisiones, a la asamblea estatal, a los grupos, ¿no?, incluso a los grupos pequeños que están en su territorio, que también tengan esta visión, ¿no? Pues mediante todos los herramientas que, bueno, pues los libros o las charlas, ¿no?, de recorrerse el territorio dando charlas para mostrar que si quieres luchar realmente, ¿no?, por tu territorio, también te toca esa parte de lucha, ¿no?, contra el sistema capitalista y el sistema agrourbano industrial, como decía, esas palabras tan largas que decía Ramón.
Eran palabrotas bien colocadas en frases muy largotas, pero que te iban abriendo puertas, ¿no?, también, ¿no?
Sí, además que bien explicadas, ¿no?, pues que son cosas tan evidentes, ¿no?, además que en cuanto a una persona que las entiende bien, ¿no?, como le sucedía a Ramón o a cualquier persona de la Comisión de Internacional que se pone a contarlas, pues como que abre muchas mentes, ¿no?
De alguna manera, poquito a poco, también Ecologistas en Acción va incorporando agentes de quién te va a quién, vais entrando en múltiples dinámicas en vuestro estilo y vinculáis, ¿no?, desde la ecología sociopolítica, el tema también de la deuda, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la interpretación que haces, que hacéis?
Pues nosotras incorporamos el tema de la deuda porque, o sea, realmente entendemos que, para empezar, no está el sistema, bueno, nuestro sistema sociocultural, nuestro sistema político económico, ¿no?, el sistema capitalista no sería lo que es si no hubiese sido gracias a un montón de cosas, ¿no?, a ese flujo de energía barata que es el petróleo, a la fuerza de trabajo de las personas, al trabajo de las mujeres y también a los recursos naturales del planeta, que principalmente han sido saqueados a los pueblos del sur. Entonces, bueno, pues obligatoriamente también tenemos que incluir esa parte, ¿no?, esa parte de deuda ecológica, pero que también es deuda social, ¿no?, y deuda de trabajo, y que debe ser restituida, y que ahora que hablamos de deuda, ¿no?, pues que también tiene que ser recordada la deuda que el norte tiene con el sur en ese sentido, ¿no?
Nos interesa comprender un poco más esto de la deuda ecológica. O sea,
Claro, a ver, realmente nuestro sistema funciona gracias a todos estos recursos y a toda esta energía, pero consumimos muchísimo más de lo que nuestro territorio es capaz de producir, ¿no?, de renovarse anualmente. Entonces, como esto nunca se para y siempre crece, pues si no lo tienes aquí, pues te vas a buscarlo a otro sitio. Y bueno, pues eso lleva sucediendo durante décadas, ¿no?, que todo lo que necesita nuestro sistema para funcionar, y que evidentemente sobrepasa con muchísimo a la capacidad de nuestro territorio, pues lo importamos de los países del sur. Todos los minerales, la energía, pero también las patentes sobre la vida, ¿no?, la información y la fuerza de trabajo. No sé si me he explicado mejor.
Sí, lo que me apetece es de que te explayes y desarrolles un poco más esto que te escuchábamos, que es inviable, que es inviable abordar esto que se llama la deuda en un sentido amplio, por las implicaciones que tendría también con los límites naturales, ¿no?
Claro, o sea, ahora, ¿no?, con el tema de la crisis, que se sigue hablando de que hay que crecer.
Sí.
¿No?, de que el crecimiento es lo único que nos va a sacar de esta crisis, ¿no?, y que incluso se nos ponen ejemplos, ¿no?, de países que no han pagado su deuda y que aún así han conseguido crecer, que ese es el buen camino, pero nosotros insistimos mucho que efectivamente, aunque el buen camino sea que no tenemos por qué pagar una deuda ilegítima, no tiene por qué venir el camino por seguir creciendo como hasta ahora, ¿no?, en el sentido en el que entendemos el crecimiento, ¿no?, con las variables y con los índices que miden el crecimiento en la actualidad, como el Producto Interior Bruto. Porque realmente es de perogrullo, pero es así, el planeta es un sistema de recursos limitados y no podemos, o sea, es imposible el crecimiento ilimitado en un sistema que es ilimitado, o sea, que es limitado, perdón, que es finito. Entonces no podemos crecer y no, en base encima a deuda, ¿no?, que de otros territorios, porque no tenemos para siempre. El planeta es un sistema cerrado y los ecosistemas tienen una capacidad limitada de renovarse, y ya nos hemos gastado además lo que el planeta llevaba millones de años produciendo, ¿no?, como los combustibles fósiles. Por eso decimos que vivimos en deuda, ¿no?, que la deuda también es una deuda con el planeta.
De alguna manera has tocado el tema de combustibles fósiles, Ramón, su último libro, Quiebra. Trataba el temita antes también con el pico de petróleo. Cuéntanos mucha gente posiblemente en otros países que van a escuchar este programa, muchos territorios, la misma península ibérica, aquí en Canarias, en África. ¿De qué se trata esto de los límites energéticos y sobre todo de los combustibles fósiles? ¿Cuál es la situación y cuáles son los límites?
Pues hablamos de que una de las grandes crisis que estamos viviendo es la crisis energética y el declive energético, ¿no? Aparte de la crisis climática, de la crisis de tantas crisis, ¿no? Pero la crisis energética viene fundamentalmente porque los combustibles fósiles, que es en base a los cuales hemos sido capaces de desarrollar este sistema y todo, ¿no? Nuestro sistema de alimentación, de producción, de transporte, o sea, nuestra forma de movernos, de alimentarnos, de divertirnos, todo depende absolutamente del petróleo. Y se dice que hemos llegado, algunos autores dicen que ya hemos llegado, otros que estamos a punto de llegar, pero bueno, por ahí debemos de andar, que hemos llegado al pico del petróleo, que es el momento en el cual se habrá consumido la mitad de todas las reservas de ese combustible. Y ese momento es en el que en ese momento se considera que empieza el agotamiento del recurso. Y además en ese momento se considera que por mucha capacidad tecnológica que tengas, no vas a poder extraer más energía del petróleo que la que vas a tener que utilizar para extraerlo, ¿no? Porque ya va a ser petróleo de peor calidad, que va a estar en peores yacimientos, ¿no? Y ya hemos llegado a ese punto, o estamos a punto de llegar. Entonces, evidentemente, hay que buscar, ¿no? Hay que tender hacia un sistema energético que no dependa del sistema energético y sistema productivo, o sea, realmente, ¿no? Que no dependa del petróleo.
De alguna manera, ya sabes cuáles son las respuestas cotidianas de sus medios de incomunicación, ¿no? La tecnología, la ciencia va a poner al servicio de la humanidad respuestas. ¿Qué dirías a ello?
Pues que efectivamente, ¿no? Pero que nunca llegan. O sea, que es lo que nos dicen, que la tecnología es la que nos trae todas las soluciones, pero realmente son soluciones que nunca terminan por llegar. Y que por muchas soluciones tecnológicas que podamos tener delante, ¿no? Lo que tenemos que asumir es que los recursos son finitos y que por mucho alternativa tecnológica que encuentres, nunca va a haber alternativa, ¿no? Es a ese principio tan básico y lo que habría que hacer es pensar desde ya otra forma de obtener energía. Sí, efectivamente ahora, pues en Estados Unidos nos contaban hace poco que una barbaridad ya del porcentaje de gas natural lo están sacando de pizarras que están en el interior de la tierra, que tienen gas y que están contaminando acuíferos, están haciendo absolutas barbaridades para sacar ese gas de ahí, ¿no? O la barbaridad de los agrocombustibles, de utilizar tierras de cultivo, porque no podemos aceptar que ya no vamos a poder mover los coches de la misma manera, ¿no? Entonces, antes de aceptar que tenemos que aprender a movernos de otra manera, pues seguimos buscando alternativas, como sea, a los combustibles fósiles.
Y claro, también nos venden los coches eléctricos, ¿no? O sea,
claro,
¿qué
más
detrás
de
todo eso?
Pues es más de lo mismo, ¿no? O sea, seguir en la rueda de este sistema, seguir en la rueda de seguir creciendo, de seguir moviéndonos a cualquier parte del mundo, cueste lo que cueste, ¿no? Y detrás del coche eléctrico hay, pues que el coche eléctrico también se mueve con una energía que tienes que sacar de algún combustible, evidentemente, ¿no? La electricidad no surge de la nada. Y los materiales con los que se producen los coches, pues tampoco, ¿no? Y los materiales con los que se hacen las baterías de los coches eléctricos, pues tampoco. O sea, que me parece como que el único problema también sea solamente la gasolina, ¿no? Y no nos damos cuenta de que los coches eléctricos también funcionan con energía, al fin y al cabo. Y que lo que tenemos que aprender es este sistema de movilidad tan absurdo, ¿no?, que tenemos, cambiar sus patrones.
De alguna manera, segurísimo, ¿no? Vosotras planteáis múltiples alternativas para salir de la locura de la metrópoli. ¿Cuáles son y cómo podríamos articularlas, esas respuestas?
A ver, ¿por dónde empezar? Pues, o sea, para empezar, decimos, desde educación decimos que tenemos que aprender mucho de la naturaleza, ¿no? Y de las comunidades tradicionales y de las culturas tradicionales que han aprendido a vivir de acuerdo a la biosfera. Entonces tenemos que aprender a vivir más del sol, ¿no? Eso significa vivir de la energía del sol, pero también a vivir con la energía que los ecosistemas son capaces de absorber del sol. Eso quiere decir que tenemos que aprender a vivir dentro de los límites de la biosfera y con lo que la biosfera es capaz de producir cada año. Quiere decir que tenemos que aprender a cerrar ciclos, ¿no? Que nuestro sistema productivo aprenda a no generar residuos, o sea, que el residuo de un proceso sea la materia prima para el siguiente. Tenemos que aprender a vivir mejor con menos, a consumir menos, ¿no? De esto de que hablamos ahora últimamente mucho del decrecimiento. Tenemos que aprender a movernos menos también, ¿no? Como dice un compañero de ecologistas, el protocolo de Kioto tendría que ser el protocolo de quieto, ¿no? Tenemos que aprender a movernos menos, como hace la naturaleza, ¿no? Que no se mueve grandes distancias. Tenemos que cambiar nuestro sistema alimentario para que no dependa tanto del petróleo, ¿no? Y fomentar la agroecología. ¿Qué más me queda? Así, palos que no haya tocado. Educar en el territorio, ¿no? Esa sería otra. Bueno, es que hay multitud de propuestas, ¿no? Dependiendo de qué tema estemos así un poco abordando.
Y en cuanto a derechos sociales, ¿cómo poder andar este camino? O sea, ¿simplemente es una cuestión de conducta humana o se requiere de herramientas para poder hacer este proceso?
Hombre, yo creo que sí que se requiere de herramientas, evidentemente. Herramientas que pongan límite a la riqueza, por ejemplo, ¿no? En vez de erradicar la pobreza, pues erradicar la riqueza. Herramientas que permitan trabajar menos horas, ¿no? Y dedicarlo a otras cosas, a repartir el trabajo. Herramientas para, sí, pues para que desaparezcan las desigualdades sociales, ¿no? En vez de para que cada vez haya más. Para que los servicios sigan siendo públicos y de calidad, ¿no? La sanidad, la educación, la protección del medio ambiente. O sea, claro que se necesitan herramientas, ¿no? Y políticas. No solo una cuestión de cambio individual, que también.
De alguna manera tenemos delante un panorama, Ramón decía, puede ser un caos, puede que desmantelemos por primera vez multinacionales, pero no por nuestras luchas, sino es por las limitaciones de expandir, de crecer, de seguir en esa lógica de producción, de distribución y de acumulación, pero es una oportunidad. ¿Cómo lo entiendes tú como una oportunidad? ¿Cuáles serían las claves para esta oportunidad? ¿Dónde podemos generar, en base a qué, ¿no?, este proceso de oportunidades?
Pues eso es bastante complicado de responder. Yo creo que, y esta pregunta nos la hacen muchas veces en los cursos de ecología social que damos, ¿dónde está ahí la oportunidad, ¿no?, la parte positiva de todo esto? Porque si no, realmente sí que te deprimes bastante, ¿no?, como cuando lees el libro de Ramón. Para mí la oportunidad está en las experiencias tan positivas que se ponen en marcha, que realmente implican precisamente eso, ¿no?, vivir mejor con menos. Que cada vez hay más grupitos de gente, ¿no?, de personas que no necesariamente siendo ecologistas, no necesariamente partiendo de un grupo de ecologismo de los de siempre, se están uniendo para hacer huertos en las ciudades o para hacer huertos fuera de la ciudad o para hacer grupos de crecimiento para que sus pueblos sean pueblos en transición y vivan de otra manera. Y son experiencias en las que la gente se está involucrando y se lo está pasando además bien. Yo creo que esa es la oportunidad de captar, como de crear pequeñas esferas, ¿no?, de vida diferente que se vayan expandiendo poquito a poco, ¿no?, de semillitas que vayan creciendo. Y es la mayor oportunidad que veo, ¿no?, que sí que realmente existen cada vez más experiencias de ese tipo en las que se demuestra que puedes vivir bien y que puedes ser feliz consumiendo menos recursos y respetando a los demás y que están cogiendo cada vez más auge precisamente porque la gente además se lo pasa muy bien.
Con eso nos quedamos. Nos quedamos, te despedimos, te agradecemos, Nerea. Seguro que vamos a tener más momentos, más encuentros a través de nosotras las personas desde Canarias para el Mundo, Radio Pimienta. Nerea, gracias.
Gracias.
Un beso.
ASECOBA, como una asociación que trabaja en tres ámbitos que les une la realidad de exclusión social: el ámbito del barrio, el ámbito de la cárcel y el ámbito de los pueblos, del medio rural. En estos momentos, como me imagino, tantos colectivos y en general la sociedad, sobre todo para colectivos que estamos con una preocupación mucho más honda de buscar las causas y sobre todo de luchar frente a las causas que en esta sociedad están provocando que cada vez haya más precariedad, digo que estamos muy preocupados durante todo este tiempo, sobre todo porque nos supera ya de manera absolutamente tremenda y preocupante la situación de muchas personas el no tener salida, quienes salen de la cárcel, quienes abandonan la cárcel, de no tener salida aquellos que poco a poco van volviendo a la realidad del barrio en una situación preocupante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desilusión y de desesperanza. Aquellos que en el medio rural se encuentran cada vez más en una situación de precariedad y de soledad, sobre todo pensando en las personas mayores. En fin, todo esto que va generando dentro de nosotros pues una preocupación muy honda, nos encontramos con que es muy difícil poder dar respuesta cuando desde la sociedad, cuando desde el sistema socioeconómico se nos está acabando cada vez más esa tumba en la cual parece que no vamos a tener nunca salida, ¿no? Esta situación que a veces no sabemos expresar, pero que nos duele, esta situación que a veces no sabemos decir, pero que sentimos muy dentro de nosotros, esta situación que sobre todo hace que la gente viva embarcada, ¿no?, en una situación de desesperanza, ha sido y está siendo la nota característica, y nos preocupa que sea todavía mucho más honda en los años venideros. Todos sabemos que esto responde al momento en el que vivimos, como desembocadura final de este sistema en el cual nos encontramos, ¿no? Bien, pues ahí, Asdecova, repito, como muchos colectivos, estamos preocupados por hacer frente a toda esta situación en tres grandes líneas, ¿no?, que refuerzan el camino que hemos recorrido y que hemos hecho hasta este momento, después ya de 17, de 20 años que llevamos trabajando. Por una parte, en intentar, y esa línea la estamos intentando reforzar, pero cuesta, porque frente a un sistema que parece que es un muro insalvable, cuesta que entre todos tomemos conciencia de que solamente buscando las causas de esta situación, que solamente buscando la raíz de toda esta situación, seremos capaces de comenzar a descubrir algo nuevo y algo distinto, ¿no? Es decir, esta es como una línea de trabajo que se ha ido haciendo posible pues a través de muchos encuentros de concienciación, a través de muchos encuentros y de muchas reuniones de intercambio, de reflexiones, de escuchar a otra gente. Yo creo que este tema es como algo que ha estado y seguirá estando muy presente en el barrio, en la cárcel, en el mundo en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, esta línea ha sido durante estos dos años últimos y seguirá siendo, desde luego en este que tenemos, que se nos avecina y que tenemos ya planteado, como una tarea fundamental. Y si no somos conscientes de qué ocurre, si no somos conscientes de dónde estamos, si no somos conscientes de que hay algo que nos está cogiendo a todos y es necesario que nos lo planteemos, no seremos capaces de salir adelante. Por lo tanto, allí esta preocupación la estamos afrontando, y esta preocupación yo creo que además noto como que todas aquellas personas que participan tanto de la asociación como que participan viniendo de la cárcel o dentro de la cárcel, o colectivos que están sensibilizados frente al mundo de la cárcel, o gente que vive en el medio rural y que están preocupados por esto. Así como en otros momentos no parecía muy posible afrontar este tema, pues porque nos preocupaba más el hacer cosas, como que en este momento yo creo que todos, al estar tan cogidos por la situación que vivimos, como que somos capaces y como que estamos preocupados por hacer esta reflexión, ¿no? Una segunda gran preocupación en la cual estamos implicados y que ha marcado un poco todo el quehacer de este tiempo es que frente a una sociedad, frente a un sistema que cada vez expulsa más personas fuera de él, que cada vez les expulsa de esa gran mesa común, que es la mesa de los bienes que esta sociedad tiene, aunque nos hagan creer que es que hay menos riqueza, que hay menos para repartir, no es verdad. Pues lo que tenemos, lo poquito que está a nuestro alcance, el ser capaces de compartirlo en acogida. La experiencia de la acogida en una sociedad de exclusión a nosotros nos plantea todo un reto y lo estamos intentando poner en marcha, ¿no? Lo estamos intentando reforzar, lo estamos intentando vivir con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y esa experiencia de acogida, pues a veces es tan elemental como abrir nuestra casa, abrir otras posibilidades que otros colectivos puedan tener, es tener la comida de cada día, es tener acompañamiento, es posibilitar que la gente desde la información sea capaz y sean capaces ellos mismos, seamos capaces entre todos de propiciar que nuestros problemas, que nuestra situación se pueda afrontar entre todos, ¿no? Entonces, o la experiencia de acogida de tantas gentes que van quedando solas en el medio rural, el mismo espacio rural como espacio de exclusión, como espacio de denuncia. Bien, procurar en medio de toda esta situación, la experiencia de acogida, las formas concretas que podemos dar de acogida en una sociedad que excluye, me parece que ha sido y está siendo una línea importante. Y en tercer lugar, evidentemente no estamos de acuerdo que la economía sea la única salida a los colectivos que peor lo están pasando en nuestra sociedad. Pero sí estamos de acuerdo que la economía es importante en el proceso de acompañamiento y en el proceso de recuperación del protagonismo que los ciudadanos tenemos y que los ciudadanos tienen, sobre todo aquellos más excluidos. Entonces, el tema económico lo unimos al tema del empleo, a la gestión de los recursos económicos, y ahí hemos estado preocupados y estamos intentando reforzar también este tema. Con muchas dificultades, evidentemente, pero ahí hemos puesto en marcha de manera concreta alguna iniciativa. Bien, entonces, en estas tres líneas de gran preocupación, quizá los hechos y las acciones más importantes pues han sido el potenciar y el desarrollar un proyecto que estamos potenciando y desarrollando en el medio rural, un proyecto donde intenta recuperar e intenta potenciar los dos elementos fundamentales que en el medio rural siempre han sido los que han generado vida y los que han generado posibilidades, que es cuidar la gente y cuidar la tierra, ¿no? Es decir, la gente que va siendo cada vez más mayor, entonces hemos ido intentando poner en marcha iniciativas que posibiliten que el saber de los mayores, posibiliten que el cuidado de los mayores sea un saber y un cuidado que entre todos compartimos y además compartimos con dignidad. Y cómo la tierra tiene posibilidades. Y dentro de un mundo donde el gran problema de la alimentación, el gran problema del agua, se nos plantea como un reto de futuro, ¿cómo somos capaces de hacer valer lo poquito que tenemos? Ahí estamos trabajando en el tema de comercialización de productos e intentando relacionar el mundo urbano con el medio rural en el cual estamos. En el tema de la cárcel, sobre todo, lo que hemos estado muy preocupados y probablemente la acción fundamental es cómo acompañar a aquellas personas que no tienen ninguna salida porque no tienen papeles, cómo posibilitarles y cómo denunciar esa situación de exclusión, de abandono, que cada vez se hace de manera más profunda en aquellas leyes tan injustas, la ley de extranjería o los CIEs, que los centros de internamiento de extranjeros, que tanto dolor están causando en estas personas que sienten ya no solamente el fracaso de haber venido hasta este país de haber venido al mundo rico, de haber fracasado por el hecho de la cárcel, sino que salen de la cárcel y el último fracaso es que, a pesar de haber pasado por donde han pasado, no tienen ninguna salida. Bien, pues ahí, en ese tema y en esa experiencia es en la que fundamentalmente hemos estado trabajando. Y en relación con el barrio, la acción fundamental que estamos desarrollando es intentar plantearnos que hay un número muy importante de niños y un número muy importante de jóvenes que necesitan y que con ellos tenemos que plantearnos una perspectiva de futuro distinta, sobre todo en el campo de la educación y en el campo de la calle, ¿no? Son por las circunstancias que todos vemos en nuestro barrio una realidad que además se une desde otros lugares y espacios cercanos en los barrios de alrededor. Nosotros formamos parte de toda una serie de barrios añadidos en los cuales 18.000 personas apenas si tienen ninguna infraestructura educativa, y cuando el fracaso escolar es tan tremendo, es necesario plantearse que probablemente este sistema educativo, y ahí estamos, no nos vale para dar respuesta a la problemática que tenemos, ¿no? Bien, en todas estas líneas y en todo este barullo, entre comillas, que intento plantear, es en el que estamos poniendo pues nuestras intenciones y nuestros intereses con muchísimas dificultades. ¿Qué perspectivas de futuro y por dónde estamos trabajando? Pues en el medio rural, fundamentalmente, estamos trabajando en ver cómo somos capaces de crecer en la acogida y cómo somos capaces de crecer en la experiencia de transmisión y de recuperación de el saber del medio rural. Ese saber al cual me refería antes, que está en nuestros mayores, estos mayores que muchas veces se les saca del medio, se les saca para ir a residencias, y que es una sangría que muy dolorosa para los pueblos. Bien, pues ahí tenemos que seguir abriendo camino, y ahí tenemos que seguir abriendo perspectivas, porque evidentemente junto con algunos jóvenes y sobre todo con mujeres, que son las más preocupadas y que son las que están más participando en el medio rural, ahí tenemos que abrir nuevos caminos. Sabemos que es muy difícil, pero es verdad, es el reto que tenemos. Pero esa línea de futuro no podemos separarla de la que estamos trabajando en la comercialización de productos o en la comercialización de la riqueza que los pueblos y que el medio rural tiene. Estoy hablando de pueblos de menos de 500 habitantes, estoy hablando de pueblos desde 100 a 80, a 8, a 10 habitantes. Lugares donde hay productos y hay una riqueza que la tierra misma ha dado y puede seguir dando, y que será importante abrir en la línea que nos plantean quienes van en punta de lanza en todo lo que se llama la soberanía alimentaria. Es decir, no podemos desperdiciar, no podemos seguir nosotros colaborando con el abandono de la tierra. Entonces, en esas dos líneas es en las que queremos abrir futuro. Repito, estamos ya, llevamos un año y medio trabajando en un proyecto, nos quedan 3 años, vamos a ver cómo somos capaces, un proyecto que evidentemente tiene unos recursos pequeños, pero lo más importante será el esfuerzo humano que pongamos en este camino o en este objetivo. En el medio urbano y en el barrio, la línea fundamental de futuro que planteamos es cómo es posible que un barrio como el nuestro, utilizado, y de eso somos conscientes, por el sistema para ser un instrumento de exclusión desde el negocio de la droga, cómo es posible que de una vez por todas, desde el problema de la vivienda, de una vez por todas desde el problema de las familias. De una vez por todas, somos todos conscientes de que salir para adelante es romper estos eslabones, romper estos instrumentos que el sistema ha puesto y que ha generado que nos encontremos absolutamente rotos, que nos encontremos absolutamente dispersos, que nos encontremos absolutamente enfrentados, ¿no? Tenemos que seguir profundizando en ello, ¿eh? Y para ello es muy importante el tema del empleo. Y para ello es muy importante el tema de las rentas básicas para muchas de las personas que en nuestro barrio solamente a través de ahí serán capaces de salir adelante. Esto, enfrentarlo a las instituciones, no va a ser fácil, pero tenemos que intentar hacerlo. Somos conscientes de que no será posible si no unimos fuerzas y sobre todo no unimos conciencias. Aquí hemos iniciado todo un camino de un año entero de encuentros por barrios, con otros barrios del entorno, con otros barrios de Salamanca, para ir analizando toda la problemática que no solamente en el nuestro, sino en otros barrios existe. Probablemente aquí, por lo tanto, el objetivo de futuro es un objetivo de toma de conciencia y de ir creando pequeñas posibilidades en el tema económico, en el tema del empleo. Y en relación con el mundo de la cárcel, nos encontramos sobre todo en un momento donde de cara al futuro hay dos grandes realidades que nos preocupan. Una, la de seguir trabajando frente al mundo de la cárcel inútil, frente al mundo de la cárcel tan doloroso para muchas personas, pero repito, tan inútil para la sociedad. Es necesario seguirlo diciendo y es necesario seguirlo planteando, es necesario seguirlo razonando. Pero es necesario ir planteando alternativas, ¿eh? Y es necesario potenciar aquellas alternativas que, sobre todo en la prevención y después de la cárcel, se puedan plantear a la sociedad y se pueda plantear al sistema, ¿no? Este es el objetivo fundamental en el cual estamos trabajando. Las personas que salen de la cárcel salen muy tocadas, las personas que salen de la cárcel salen muy fracasadas, las personas que salen de la cárcel salen muy deshumanizadas, ¿no? Al fin y al cabo se les ha utilizado por parte de la sociedad y por parte del sistema como verdaderas víctimas, aunque a nosotros también nos preocupa muchísimo algo que no hemos tocado y que también a veces en nuestros encuentros, en nuestras reuniones salen, ¿no? Y es que, ¿qué ha pasado con las víctimas de estas víctimas que están en la cárcel, ¿no? Es decir, es todo un mundo tan tremendo, tan oscuro, que es necesario también plantearlo. Bien, pues por aquí en estas grandes líneas es en las que estamos trabajando, es en las que vamos a seguir trabajando como Asdecova y vamos a seguir potenciando, evidentemente. Sabemos que va a ser un momento difícil en cuanto que, claro, se necesitan recursos. Estamos intentando abrir en alguna de las, estamos potenciando alguna de las empresas de economía social y comunitaria y la estamos intentando potenciar abriendo lo que se llama aportaciones de solidaridad. Aportaciones de solidaridad porque nos parece que todo esto que es tan difícil es necesario que sea apoyo de otras personas que puedan sentir con nosotros que es posible, el futuro, que es posible otra manera de vivir, que es posible otra manera de ser, que es posible poner sobre la mesa aquello que entre todos tenemos. Bien, ahí es una de las de tantas brechas que estamos intentando abrir, ¿no? a veces lo que más nos cuesta, no, nos damos cuenta, ¿no?, es que los recursos económicos o que los recursos de cualquier tipo, incluso personales, se pongan en la mesa, en esa mesa común y comunitaria. Pero nos parece que es posible y, por lo tanto, estamos intentando potenciarlo e intentando ponerlo en una perspectiva de futuro.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado Autogestión de ayer y hoy, experiencias y propuestas para otra sociedad posible. Algunos de los autores de este interesante libro son Félix García Morillón, Paco Pucha, Alejandro Díaz Torres, Fran Mins, Alicia Alonso, etc. Editan CGT y CGT Andalucía con fecha octubre de 2011 y tiene alrededor de 142 páginas. En este libro se abarcan tres espacios de reflexión. Uno de ellos es el de actualidad de la autogestión, la recuperación, revisión y puesta al día de las teorías autogestionarias. Otro es el de la utopía vivida, esa de quienes no sabían que era imposible hacer la revolución y por eso la hicieron. Y otro de las prácticas autogestionarias del momento presente. Para que tengáis una pequeña ideita de algunos de los apartados de este libro, os voy a comentar algunas de las partes en que se divide el escrito. Tiene partes tituladas, por ejemplo, el gobierno de los bienes comunes, colectividades en una emancipación histórica, promesas y oportunidades colectivas, cooperativa agroecológica autogestionada La Acequia, escuela popular de personas adultas La Prospe, La Cabe, una ecoaldea autogestionada. En fin, estos son algunos de los ejemplos de lo que podemos encontrar en este libro. Y nada, como siempre, recordaros el título: Autogestión ayer y hoy, experiencias y propuestas para otra sociedad posible. Edita CGT y CGT Andalucía y su precio de venta al público es de 6 euros. Pues nada, como siempre, compañeras, agradeceros que estéis al otro lado de la radio y hasta la semana que viene. ¡Salud!
Bueno, esta semana, aunque sé que a muchas de vosotras no os gusta esto de los días internacionales, no puedo dejar de olvidar qué fecha es el 25 de noviembre, no puedo dejar de visibilizar para esta semana a todas estas mujeres que sufren de alguna manera esta violencia machista. La violencia hacia las mujeres estamos viendo que no termina de desaparecer. No estamos hablando ya de aquella violencia que se ejerce en lugares del mundo donde la vida de las mujeres no vale absolutamente nada. Estamos hablando incluso en un lugar del mundo como puede ser este país, como puede ser nuestra ciudad, como puede ser nuestro pueblo. Porque la violencia que se ejerce hacia las mujeres tiene tantas caras, desde la misma aparición del patriarcado, desde la misma imposición patriarcal, la misma imposición de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, ya estamos sufriendo esta violencia. Pero si hacemos un pequeño repaso, esa violencia económica, consecuencia del sistema capitalista, quien lo quiera ver bien y quien no lo quiera ver, pues que vaya abriendo los ojos, directa heredera del sistema capitalista que impone esa condición de que las mujeres están trabajando en muchas ocasiones con un salario bajo el mínimo, que no cubre sus necesidades económicas, que tengan que verse sometidas a trabajar en una economía sumergida para poder sostener hoy, con la situación que se nos ha impuesto también, esa situación de baja económica, de descenso de salarios, de despidos masivos. Muchas de estas mujeres se ven obligadas a sostener a sus familias trabajando en esa economía sumergida, que las está obligando a hacer más horas de las legalmente estipuladas y que las está obligando a aceptar ese horario simplemente pues porque tienen que cobrar ese sueldo mínimo. Estas mujeres que jamás podrán poder optar a una pensión de jubilación porque no alcanzarán el mínimo exigido por la actual ley de pensiones. Muchas de estas mujeres que son traídas a nuestro país engañadas bajo el sueño el sueño cumplido de una vida mejor para sus familias y que son obligadas a ejercer la prostitución, que están envueltas en redes de inmigración que las explota también sexualmente. Esas mujeres que sin empleo y sin ingresos tienen que recurrir a ello. Esas mujeres que no pueden optar a una ayuda económica porque se están cerrando los organismos de igualdad, porque se está ahogando económicamente a los organismos de igualdad que podían protegerlas y que por eso mismo también se ven sometidas a mantenerse al lado de personas que las humillan física o psíquicamente. La violencia cultural tampoco la debemos olvidar. Es una violencia que cuestiona la misma existencia de las mujeres, que conlleva la mutilación genital, la lapidación, los castigos físicos públicos, la prohibición del divorcio, la prohibición del aborto, la unión con personas que no son deseadas, las violaciones correctivas a mujeres homosexuales, todo ello son formas de imposición del patriarcado, patriarcado que adquiere incluso las formas religiosas, porque la religión también impone de forma muy dura su poder hacia las mujeres. Y llegamos hacia esa violencia más directa, que es la violencia física, la que sufren algunas mujeres en silencio, aquellas que no se atreven a denunciar, porque la denuncia puede conllevar una violencia todavía mayor. Y como apuntaba hace un ratito, como ese ahogo, esa violencia económica, ese ahogo económico hace que muchas de estas mujeres no se atrevan a dar ese paso de abandono del hogar para dejar de sufrir esas humillaciones que pueden ser desde las más mínimas hasta las máximas que las llevan a morir. Hoy, en un día que superamos con creces las 50 mujeres muertas, estamos más cerca de las 60. Hoy, en un martes, estamos temiendo que ese número salte a los 60 en esta misma semana, porque no hay semana que no tengamos que lamentar que esto esté sucediendo. La violencia hacia las mujeres se cobra víctimas directas de esa violencia, pero también cobra víctimas indirectas aquellas, no podemos olvidar, aquellas que terminan suicidándose, aquellas que deciden permanecer enterradas en vida en el seno de su hogar y de sus hogares, que creen que es lo mejor para sus hijos, y no podemos olvidar esas víctimas más pequeñitas, los niños y las niñas que viven en estos hogares sufriendo también la violencia patriarcal, esa violencia que está ahogando económicamente a su mamá y que no le permite marchar de casa. Permitidme que en un día como hoy, pues que recuerde que esto está sucediendo en la sociedad española, que esto está sucediendo en la mayor parte de las sociedades del mundo, y permitirme también tener unas palabras de agradecimiento hacia todos aquellos hombres que también están haciendo esa rueda contra la violencia, que están luchando contra la violencia machista. Unos minutitos de reflexión, unos minutitos que, con vuestro permiso, he querido utilizar para visibilizar a todas aquellas mujeres que sufren, que las recordamos todos los días y que, bueno, que aprovechamos que se acerca a esa fecha decidida por la ONU contra la violencia ejercida hacia las mujeres, y que aprovechar que estas fechas existen para visibilizar este tipo de problemas tampoco está tan mal. Bueno, han sido breves minutos y solo espero, pues eso, invitar a la reflexión, aunque sé que lo hacéis a diario, que extendáis esta reflexión y que no olvidemos que hoy alguna mujer está siendo agredida, que hoy alguna mujer está siendo humillada y que esperemos hoy ninguna mujer haya sido asesinada. Hasta la semana próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.